Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales te cuenta todo lo que debes saber sobre cómo llevar una vida sana, alimentarte de la mejor forma posible y mantener un óptimo estado de salud. Porque somos lo que comemos, Nutrición Consciente, en Radio Priego.
Bueno, pues ya la han escuchado. 12:28 de este miércoles 20 de febrero. El hoy estamos especialmente contentos porque estamos de estreno. Estrenamos este nuevo espacio, Nutrición Consciente. Bueno, un espacio que va a estar conducido por Miriam Morales, a la que saludamos ya. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días. Bueno. Buenas tardes, ya casi.
Sí, ¿eh? Ya hemos pasado la barrera del mediodía, pues ya buenas tardes.
Ya, buenas tardes. Bueno, Nutrición Consciente, un espacio que llega a Radio Priego, bueno, con la intención, Miriam, de asesorarnos, de aconsejarnos en cuestiones de alimentación, de dieta y de hábitos saludables que falta nos hacen, como comentábamos antes, ¿no? Uh-huh. Parece que poco a poco vamos tomando conciencia, pero todavía nos falta mucho, ¿no?
Sí, ya no solo conciencia, sino que muchas veces pensamos que estamos comiendo de forma saludable, pero el marketing y la industria ahí se las apañan un poco para engañarnos.
Para guiarnos ahí por sus intereses, ¿no? Y nosotros que somos débiles, ¿no? Porque hablando el otro día con Eloy, comentábamos, es que un día comemos bien, comemos más o menos bien, comemos fruta, pero es que al día siguiente, no sé lo que pasa, que ya flaqueamos, ¿no?
Como un olvido y una especie de, yo creo que de deformaciones, si vamos a seguir unas pautas saludables, pero que no siempre se hacen.
Y el ambiente no favorece.
Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto, pero bueno, antes de comenzar queríamos conocer un poco más a Miriam. Ella es dietista y nutricionista y bueno, desde hace algún tiempo la vemos por aquí, por Priego. Coméntanos un poco cómo, dónde y cómo desarrollas tu trabajo.
Hace poco más de un año que estoy en el Aguayo Active Center, que nos pueden encontrar en la Avenida de la Juventud número 10. Y allí pues un poco intentamos que la gente siga unos hábitos de vida saludables, tanto de alimentación como de actividad física. Y ya para el que quiera, el que tenga un objetivo un poco más concreto, pues sí, una consulta individualizada donde le damos unas pautas dietéticas y los orientamos un poco pues para conseguir su objetivo, tanto si es ganancia de masa muscular como pérdida de grasa.
Claro, porque cada uno se puede acercar a este centro con un objetivo diferente, ¿no? Muchas personas quizás, lo que tú decías, ¿no? Se preparan para algún tipo de oposición, de actividad física en concreta. Exacto. O simplemente, bueno, pues porque quieran tener un estado de salud más óptimo, ¿no?
Familia, que hay padres que quieren inculcarle unos buenos hábitos a su hijo, entonces lo primero es el ejemplo, vienen ellos para aprender un poco y luego ya vienen también los niños.
Los niños, bueno, porque me adelantaba un proyecto que no sé si podemos comentar, que es muy interesante, ¿no? Me ha resultado muy interesante.
Sí, tenemos pensado lanzar una escuela para padres, porque claro, los niños que son los que más sano deberían comer, al final son los que comen peor, porque la industria muchas veces se centra mucho en ellos. Entonces, una escuela para padres donde daremos pautas saludables para los niños, pero la, digamos que el taller sería para padres.
Para padres, porque como tú dices, el ejemplo pues sirve mucho más que todo lo que podamos decir, ¿no? Si un niño te ve comiendo fruta, seguramente repita ese hábito.
Exacto,
¿no?
Tarde o temprano.
Tarde o temprano, aunque a veces cueste. Pero
porque la fruta y la verdura es el caballo de batalla un poco, sobre todo para los niños. Que no quieren, que no quieren.
Es lo que menos apetecible les parece, pero claro, al final entramos en lo mismo. Si desde pequeño un niño está acostumbrado a comer chocolatina,
claro, chuches, y es verdad.
Que son alimentos que están muy dulces, pero luego el paladar se acostumbra a sabores muy potentes y claro, una verdura, una fruta, es que no le sabe
a nada. Bueno, eso sí, a grandes rasgos, pero hoy nos queríamos centrar, Miriam, en el tema del etiquetado alimentario. Que cada vez creo yo que somos más proclives a mirar, ¿no? A leer de lo que están compuestas, bueno, los alimentos que compramos.
Veces creo que no sabemos ni lo que llevan.
Ni lo que llevan, eso seguro.
Claro. Y luego Miriam está en letra súper pequeña.
Claro.
Que esa es otra cosa, se parte ya como una lupa. Digo yo, aunque veamos medio bien, ¿no? Para saber que había que ponerlo más
accesible.
Exactamente, sí. Pero bueno, eso ya es la legislación la que se tiene que ocupar.
Hay países en los que la legislación te obliga a por delante del etiquetado poner un poco lo que lleva, pero aquí en España de momento va ahí con la lupa al supermercado.
Tenemos que fijarnos.
Es verdad, es verdad.
Bueno, ¿y en qué debemos fijarnos, Miriam?
Pues lo primero es la lista de ingredientes. O sea, en la parte trasera de los alimentos solemos encontrar la lista de ingredientes y la tabla de información nutricional. A lo que más debemos hacer caso es a la lista de ingredientes. Los ingredientes siempre se encuentran por orden. O sea, el primer ingrediente es el que se encuentra en mayor proporción y así sucesivamente. Y los ingredientes que debemos evitar son azúcar y todos los nombres que la industria se inventa para el azúcar, fructosa, glucosa, jarabe, las harinas refinadas y las grasas refinadas. Esos serían los tres ingredientes que tenemos que tener cuidado que no se encuentren en las primeras posiciones, porque esto significa que se encuentran en mayor cantidad.
Que hay una proporción mayor y es lo que tenemos que evitar, ¿no? Ese consumo del azúcar y de todo eso que tú nos has comentado, que es lo que más perjudica al organismo si lo comemos de manera habitual, ¿no?
Claro, porque luego, si nos fijamos solo en la tabla de información nutricional, lo que puede pasar es que, por ejemplo, vemos azúcares, X gramos, y decimos, uy, es mucho, pero a lo mejor en una leche ese azúcar es natural, viene de la lactosa de la leche, entonces tampoco nos dice nada. Lo más importante siempre es la lista de ingredientes en sí, y no fijarnos tanto en la cantidad, sino en la calidad, de qué calidad es esa grasa. No es lo mismo un aceite de oliva virgen extra que aceite de palma refinado.
¿Qué ocurre, Miriam, con el aceite de palma? Que suele estar en bollería, que suele estar... Bueno, hay un producto que todos conocemos, que ahora ya dice, sin aceite de palma. El aceite de palma realmente no es bueno.
No, es un aceite, primero, que está muy refinado, que por eso la industria lo usa, porque es muy, muy maleable, se pueden hacer muchos alimentos, el hojaldre y todo esto en bollería. Y luego es que tiene un factor inflamatorio importante. Entonces, es peligroso tomarlo en grandes
cantidades. En grandes cantidades. Que yo sé que muchas veces en bollería, en productos de este tipo, bueno, lo podemos decir ahora, el nocilla, que ahora ya dicen sin aceite de palma.
Sí, la verdad es que de un tiempo a esta parte ha tenido muy mala prensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y automáticamente, claro, la industria y la empresa han decidido pues eliminar ese ingrediente, ¿no?
O sea que sin palma mejor. Yo ya haciendo un...
Sin palma mejor.
En grandes cantidades es lo malo, porque si te, por eso la si bollería industrial...
un dulce un día...
no pasa nada.
No pasa nada. Claro,
claro. El problema es que todos los días merienden bollería industrial.
Claro,
que
claro.
Sí que no es solo rica en estos aceites, sino también azúcar y harina refinada.
Ajá, claro, claro.
Lo tienen todo, es una bomba, ¿no?
Tiene el trío. Los ingredientes que debemos evitar y se encuentran condensados en eso... Pero que tampoco se deje engañar la gente, porque si cambiamos el aceite de palma por otro aceite que es igualmente refinado, tampoco es saludable. Entonces, en el caso de la bollería, lo ideal es...
Bueno, el refinado nunca es saludable.
Nunca es saludable. Siempre mejor virgen.
Claro. Una tostada con aceite de oliva
virgen extra, denominación de origen Priego de Córdoba.
Ahí está. Así nos quitamos de...
Teniendo un producto local tan beneficioso, para que no vamos ahí...
Es verdad, es verdad. ¿No?
Es verdad, pero es cierto lo que decía Miriam, que un poco los niños, el público infantil, todo eso, pues son los más receptivos a este tipo de bollería, de publicidad y todo. Y quizás también las madres y los padres con el tema de la comodidad, ¿no? Es mucho más cómodo un bollito, no, ahí pecamos mucho de
eso. Seguro que se lo va a comer.
Claro.
Y la echas ahí, pero bueno, hay que intentar educarlo en unos hábitos...
Más saludables, claro que sí, porque de eso va a depender luego sus hábitos de adulto, ¿no?
Claro, solo hay que ver los índices de diabetes infantil.
Eso sí es verdad, que ha subido ostensiblemente la diabetes infantil. El otro día escuchaba yo un programa sobre el tema en los pequeños.
Y la obesidad infantil, que también pues cada vez hay más casos, ¿no?
Por la bollería, porque claro, tienen muchas calorías en una cantidad muy pequeña de alimento, entonces no sacia, pero...
Y además unos sabores muy atrayentes, claro, que a todo el mundo...
Miriam, hablando del aceite, que me he acordado en algunos productos que pone aceite de girasol alto oleico. ¿Es el menos malo? Hombre, sabemos que el virgen extra de oliva es lo mejor, pero ese alto oleico de girasol, ¿cómo es?
es mejor que el de girasol, pues, de girasol
refinado, ¿no? No más. El alto oleico no está refinado.
El alto oleico tiene, depende del porcentaje. Ajá. Si tú, por ejemplo, vas a comprar una botella de aceite de girasol, puedes poner 65% alto oleico. Quiere decir que el 35% restante sí es refinado. Ajá. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de alto oleico, mejor.
Es que me he acordado porque lo ponen en algunas de las etiquetas de las galletas, de como estamos hablando ahí del etiquetado, pues, bueno, me he acordado, del alto oleico.
Bueno, pues eso en cuanto a las etiquetas, que bueno, es fundamental para hacer una buena compra, ¿no? Porque es verdad que muchas veces vamos al supermercado y nos dejamos un poco avasallar por esos productos que nos quieren introducir, ¿no? Y hay que tener muy claro, ¿no? Quizás lo que tenemos que comprar, ¿no?
Sí, porque al final lo que compras es lo que te vas a comer.
Claro.
Lo que tengas en la despensa es lo que vas a coger.
Exacto. ¿No? Si tú no quieres comer alimentos ultraprocesados, pues con no comprarlo y comerlo solo cuando salga fuera de casa, pues sería lo más idóneo, porque muchas veces voy al supermercado y me fijo en los carros de la gente, eso no lo puedo evitar.
Es un defecto profesional, ¿no?
Me voy fijando y muchas veces hay más productos que alimentos. Entonces, lo ideal sería que la base de nuestra compra sea fruta y verdura, que de paso diré que si son locales y de temporada, pues muchísimo mejor. Y luego, a raíz de ir complementando, pues los cereales, si son integrales, mejor. Los lácteos, si son sin azúcares añadidos, pues también mejor. No es lo mismo un yogur, una natilla, por ejemplo, que llevan azúcar y espesantes, que un yogur natural sin nada añadido. La salsa, pues si elegimos, porque no tenemos tiempo de hacerla nosotros, si la salsa de tomate, por ejemplo, es sin azúcar y en vez de con aceite de girasol es con aceite de oliva virgen, pues también mejor. Todo lo que vayamos complementando, pues intentar que sea lo más saludable y menos procesado posible.
Y evitar también, imagino, esos alimentos congelados, precocinados, que si bien es cierto que nos ahorran tiempo, pues no son los más adecuados.
Exacto, en esos alimentos que vienen ya cocinados, es que si nos fijamos en la lista de ingredientes, ¿no? Como hemos dicho antes, los primeros puestos los ocupan justo los ingredientes que tenemos que evitar, harina, aceites y azúcares. Luego hay congelados y procesados que sí son buenos.
Miriam, ¿qué hay, por ejemplo, congelados en verdura que solo están congelados? Porque yo he mirado tanto acelgas como espinacas, como la judía, que lo que llevan simplemente es que está congelado, para el producto natural tal cual. Hombre, no tiene a lo mejor ese mismo sabor agradable que el fresco, pero bueno, alineando un poquito con, bueno, con un aliño de
aceite de oliva.
Aceite de oliva, con ajo, con cebolla. En fin, que eso es natural, ¿no?
Lo arreglamos, pero claro.
Pero bueno, que esos congelados sí, se eso pueden sí, consumir eso sí, perfectamente.
Exacto, ahí habría que distinguir entre procesado y ultraprocesado.
Exactamente. Lo procesado ya es lo que no es conveniente.
Claro, ahí sería la verdura cortada y congelada, que eso sí, incluso también podemos encontrar la verdura en conserva, o las legumbres en conserva, ya cocida, todo eso es saludable.
Es saludable, exactamente.
Simplemente es lo que le han hecho, ha sido un proceso de cocción y congelación. No le han añadido azúcares ni le han añadido nada más.
Es decir, que tampoco debemos evitar todo lo que sea congelado, ¿no? O sea, que también hay cosas congeladas que no pueden...
Aquí la clave sería... leer la lista de ingredientes. En una judía congelada, la lista de ingredientes son judías.
Sí, es verdad, por eso lo he preguntado a Miriam, porque viene judía tal cual, simplemente que están congeladas y que es un proceso natural y práctico también. Lo bueno es que tenemos esa fruta y verdura del terreno, pero que si no tienen, van a la congelada, que no ocurre nada, exactamente.
Las personas que no tengan tiempo de cocinar todos los días, pues ahí pueden encontrar una alternativa saludable que les salva de un apuro.
Me llama la atención que decías que te fijas en los carros de la compra y que, bueno, muchas veces van cargados de cosas. Y me recordaba que muchas veces vas al supermercado y cuando llega a tu casa dice, bueno, ¿y ahora qué como? ¿No? Después de haber venido a comprar, dice, bueno, ¿ahora qué como? Porque es verdad que nos centramos mucho en la compra de cosas, bueno, que luego realmente no nos sirven para elaborar una comida, ¿no?
Una comida, exacto. Son eso, galletas, cereales, yogures, pero la base que sería, primero, lo que hemos dicho, verdura y fruta, y luego proteína de calidad, pues carne, pescado, legumbres, huevos. eso es una mínima parte, el resto es todo ultraprocesado. Claro, entonces claro. Ahí
hay que fomentar más esa materia prima con la que luego...
Exacto, es importante la organización y el hecho de ir a comprar con una lista y ceñirte en eso. Porque como ya vayas con un poquillo de hambre eso a ya... comprar...
como vayas sin lista y con hambre...
Y de pronto ves un producto que te atrae visualmente, venga, para el carro... Y el otro. Claro, y al final dice, bueno, esta lista no estaba prevista, digamos, la improvisada que llega de pronto, ¿no? Sí,
es cierto lo que dice Miriam, que es bueno llevar una lista con las cosas que tú quieras comprar, ¿no? Y más o menos con un planteamiento de una elaboración, bueno, para semanal o mensual, no, cada uno dependiendo de lo que pueda, ¿no?
Ver un poco lo que vas a comer esa semana y ceñirte a la lista de la compra. Con eso conseguimos, por un lado, ahorrar, porque mucha gente piensa que comer sano es más caro. No, comer sano no es más caro, porque al final lo que estás priorizando es la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Entonces, a la hora de tú hacer una lista de la compra y prever lo que vas a comer a lo largo de la semana, estás ahorrando dinero y también evitando desperdiciar comida que se te puede poner mala porque no has previsto que te la ibas a comer y la has comprado. Ya tienes un ahorro.
Eso suele pasar, esa falta de previsión que muchas veces vamos improvisando, ¿no?, en el día a día y bueno, eso nos hace, pues eso, que se nos quede comida sin consumir o que compremos más de la cuenta. En fin, hay que ser organizados también en la comida y en la compra.
Hay que preparar un poco lo que vas a comer, hacer tu lista saludable y más o menos te centras en eso, que luego hay un extra porque sales fuera y te apetece comerte un dulce, no sé, lo que sea, pues vale, no pasa nada, pero no comprar bollería para merendar todos los días, claro, ni desayunar, que el desayuno es un tema que ya tocaremos,
sí, porque sí, eso es muy importante.
Hoy, porque el desayuno, yo creo que en España nos hemos puesto un poco las pilas en el desayuno, pero antes que el desayuno era como un café solo con leche y adiós, muy buena.
Y hasta el mediodía.
Pero parece que nos hemos centrado un poco ya más en... Otro día hablaremos del desayuno, ¿no?
Sí, porque estamos americanizando nuestro desayuno cuando tenemos la dieta mediterránea, claro, que eso es lo mejor.
Porque tenemos la dieta mediterránea, pero no la cumplimos. Exacto. Que es lo peor.
Queremos imitar a otros países, cuando tenemos aquí, cuando serían otros países los que tendrían que comer más sano, y nosotros al final lo que hacemos es comer mal.
Siempre adquirimos la costumbre mala en este caso, ¿no? Has dicho algo importante, Miriam, y es que comer sano no es más caro que no hacerlo, ¿no? Es cierto que para cualquier guiso, estoy pensando ahora mismo en legumbres, eso tiene un coste muy asequible, ¿no?
O sea, claro, que... al final las legumbres son muy baratas. Es una proteína de calidad que si lo comparas con a lo mejor otras proteínas peores, como pueden ser, no sé, San Jacobo o este tipo de alimentos, que sí, son muy socorridos porque los sacas del congelador, los fríes y ya los tienes. Pero ahí la proteína que estás consumiendo es nula, que al final es muy importante para nuestra salud. Entonces prioriza en proteína de calidad, como hemos dicho, carnes, pescados, huevos y legumbres, y ya en función del presupuesto de cada uno, pues decantarnos por un tipo más barato, como pueden ser las legumbres, o más caro, como pueden ser el pescado y la carne.
En ese sentido, quizás el hoy antiguamente se comía mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque y no había un poder adquisitivo alto.
Me estoy acordando, Laura, no sé si te lo comenté en una ocasión, cuando yo estaba en el colegio interno en Córdoba, claro, cenábamos como a las 7:30, 8 de la tarde, luego había un tiempo, como, o sea, que te daba tiempo, o sea, pero es que nos ponían boquerones con una ensalada, que a la mayoría de los niños éramos muy, bueno, yo tendría a lo mejor 12 o 13 años, no le gustaban los boquerones, vamos, que yo me pegaba un atracón de boquerones, que ya una noche fue excesivo, pero claro, el boquerón es muy sano, ¿verdad que sí, no?
Claro, el boquerón.
A mí me encantaba, ¿no? Con una ensalada de lechuga, ¿eh? Concretamente, era una cena, que cenábamos temprano, o sea, que no te acostaba, luego había un tiempo de estudio y a las 10:30, 11 ya para la cama.
Te daba tiempo a digerir.
¿Qué?
Sí, hombre, pescado azul.
Claro, pescado azul.
Saludable. que otro día también hablaremos de la fritura y de cómo hacer una buena fritura, porque claro, depende del aceite, de la temperatura, y ahí también
claro, porque
debate.
El pescado es sano, pero claro, si lo acompaña de una fritura que no está hecha en condiciones y demás, pues claro, echamos por alto quizás, ¿no?, los beneficios.
Es saludable, exacto.
De eso. Volviendo al tema del etiquetado, me he acordado ahora del tema de las alergias, que también está muy... Ya en casi todos los productos vemos los alérgenos, ¿no? Y todo esto que también es importante, ¿no?
Sí, normalmente la lista de ingredientes están en negrito. Los alérgenos, hay 14, una lista de 14 alérgenos. Y lo que sí que es verdad que mucha gente que tenga alergia sí que lo podrá saber. En muchos alimentos después pone puede contener trazas de
cosas muy raras que no piensas que puede estar en ese
exacto,
alimento.
Y eso lo hace la empresa para no pillarse las manos.
Y esas trazas que ponen, por ejemplo, soja, no sé cuánto, ¿por qué vienen? ¿Porque están elaborados...?
O en la misma planta.
En la misma, donde hay ese tipo de ingredientes.
O cerca. O en el almacenamiento.
Y, claro,
o
en y ya la empresa en el etiquetado lo pone para, como tú dices, para no pillarse. Para que no haya ninguna reclamación, porque si hay... Ya está puesto aquí.
Exactamente. por eso.
Además, bueno, también es bueno porque
es bueno saberlo, claro.
Que tenga alergia, pues yo creo que es mejor evitarlo, aunque la posibilidad
claro,
sea pequeña.
Que
¿no?
Al final hay gente
que no puede
comer, se las ve, vamos, y se las desea porque no encuentran alimentos y todo tiene trazas de frutos secos, de pescado.
Sí, por cierto, Miriam, ya que estamos hablando del etiquetado, ese famoso E, que hay varios E no sé cuánto, E no sé qué.
Conservantes.
Esos son conservantes, hombre, están autorizados, pero ¿qué ocurre con ellos?
Hay algunos que son mejores que otros.
Claro, tú nos puedes hablar de ello, ¿no?
No es lo mismo los sulfitos que suelen añadirse sobre todo a las carnes o a los embutidos, que eso luego en nuestro organismo se transforma en amina, en una serie de sustancias.
¿Los sulfitos cómo son?
Esos son malos.
Ah,
los sulfitos no son de los mejores conservantes. Y luego, por otro lado, está otro conservante que es antioxidante, la vitamina C, que es simplemente ácido ascórbico, vitamina C, que C, pues sí sería...
Entonces, ¿Y el glutamato?
El glutamato monosódico, ese...
Bueno, que dio origen, Laura, ¿tú recuerdas los años 80 un grupo que se llamaba glutamato? Laura no había...
Yo era muy pequeña.
Glutamato, es que era un grupo que se llamaba glutamato, un grupo musical.
Eso no lo escuchaba.
Un día lo tienes que buscar por ahí para ponerlo.
En el Spotify está seguro.
El glutamato, uno de los mayores problemas que tiene es que tiene un sabor... Es un potenciador de sabor que utiliza la industria para hacerte adicto a sus alimentos. Básicamente, esa es su función.
A eso que cuando probamos algo dice, esto tiene que tener algo porque es que no puedo parar de... ¿no? Eso.
Algo de eso, sí, algo de eso tiene que llevar. Porque lo utiliza mucho la industria precisamente para potenciar los sabores de los alimentos. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Si tú a un niño desde pequeño le estás dando alimentos con potenciadores de sabor... ¿Cómo quieras que luego que se coma el brócoli? Imposible.
Oye, con lo bueno que está el brócoli, ahí me encanta, ¿eh?
Me encanta también.
A mí me gusta también, pero es verdad, es difícil competir con eso cuando tú acostumbras a un niño a su paladar, lo acostumbras a esos sabores, ¿no? Luego, claro, ofrecerle a otros más naturales, hay que empezar con los naturales y luego ya que...
Ese es un doble trabajo, ir disminuyendo poco a poco los ultraprocesados y por otro lado ir subiendo
los
naturales, productos
naturales. Bueno, Miriam, pues como estreno yo creo que hemos hablado un poquito de todo, aunque evidentemente podríamos estar hablando media mañana, ¿no?, de este tema, pero bueno, como primera toma de contacto, etiquetado, lista de la compra, en resumen, llevar bien claras nuestras ideas de lo que queremos comprar, ¿no?, y evitar esos tres alimentos que, si te parece, recordamos.
La grasa refinada, siempre mejor si es virgen extra, los cereales refinados, siempre mejor integrales, y los azúcares añadidos, ¿vale? Hago ese matiz porque lo que estábamos comentando antes, si es la lactosa de la leche, es un azúcar natural, la fructosa en la fruta, azúcar natural, ahora ya el yogur, lo que el azúcar que le añade a la industria, eso se consideraría azúcar añadido, que otro día...
¿Y el pan es mejor integral? Porque, aunque también un pan blanco, bueno...
El pan también podemos hablar
otro día, ¿no?
Otro día.
Bueno, es que
surgen millones de preguntas.
Es que el programa que hemos estrenado tiene cuerda para rato, ¿sí o no?
Vamos a tener tema para rato.
El pan sí es mejor integral, pero ya matizaremos qué es y qué no es integral, porque hoy en día la industria lo que te vende es pan blanco con salvado, y eso te lo vende como integral.
Como integral.
Ahora en julio saldrá una nueva ley, que hablaremos de ella en profundidad, donde ya la industria no podrá...
Hacer ese truco, ese, ¿no?, por decirlo.
Exacto. Por cierto, Miriam, que estás en el centro, Actim...
Aguayo Active
Center. Aguayo, bueno, ahí está Antonio al frente, ¿o no?
Exactamente.
Está Antonio, bueno, que es hermano, ha visto que da...
De nuestra compañera.
De nuestra Lucía. Compañera Lucía, fíjate. Entre el mundo del periodismo y del activismo, digamos, deportivo y saludable, ¿eh?
Bueno, pues allí mismo pueden encontrar a Miriam si tienen más preguntas. Bueno, no lo hemos dicho, pero evidentemente en estos espacios cualquier persona que tenga alguna pregunta, que quiera comentar algo, que simplemente nos quiera contar alguna experiencia, puede hacerlo a través de nuestro teléfono, de WhatsApp, al 663-378659 o a través de las redes sociales. Así que abrimos ya nuestra ventana para la próxima semana, porque es verdad que es un tema que nos interesa a todos y que todos tenemos seguro algún tipo de
animar a la gente a que ellos digan cuáles son los temas que más son de su interés y podemos ir resolviendo esos temas.
Perfectamente. Nos pueden ir proponiendo temas y Miriam da respuesta cada miércoles aquí en Radio Priego a esas cuestiones. 12:30 a.m. Tendremos nuestra cita semanal con esta nutrición consciente. Miriam, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Te esperamos el próximo miércoles.
El próximo miércoles estaremos aquí.
Pues muchas gracias. Eloy, seguimos.
Bueno, fíjate, en esta mañana de Priego, ¿qué viene después?
Ahora música. Ahora tenemos
y te la dedico a la una.
A la una.
Y a las dos, Antonio Roldán con Priego en
con
punto.
Priego en punto.
Bueno, pues ya está. Para que no desconecten de la radio.
No, no, que no desconecten. Venga, seguimos.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego 107.0.